Y este sería el momento de inaugurar sección con Nacho Abad, pero antes quiero que nuestro técnico ponga fin a la sintonía de la sección y escuchemos esto.
Tenemos un primer recurso de apelación.
No, a ver. Tú corta la música, sin más. Y ahora, corta, sin miedo. Y ahora, escucha.
Vaya por Dios.
Espera. Porque esto, queridos amigos y oyentes, es lo que ha investigado este verano el doctor José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Es que me has pillado, no sabía cuándo querías ponerlo.
Es que es un fenómeno de la naturaleza, de verdad.
Indios Gualapai, es lo que habéis escuchado, habitan en Arizona, cerca del Gran Cañón, en la parte oeste, y son, evidentemente, una tradición prácticamente milenaria en relación a la música, y lo que he estado estudiando son los estados alterados de conciencia, unido a otro tipo de música que ya haremos y también comentaremos en próximos programas, la Knawa marroquí, que tiene una serie de connotaciones muy importantes sobre el cerebro humano. Pero eso lo trataremos en otro
momento. Es la tela marinera. Ha estado investigando, lo traduzco para los de a pie como yo, el efecto de la música en las personas.
Exacto.
En la psicología, en la psiquiatría, en distintos puntos del mundo. Va a seguir tirando del hilo y nos lo va a contar aquí en fin de semana, pero es que yo me troncho, porque los demás estamos en la playa, en el pueblo, él está con los indios Okinawan.
Gualapai.
Y yo no sé si con qué indios, pero creo que bueno, no voy a dar detalles, él sabrá si lo cuenta, pero en lugar bien paradisíaco está nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. He seguido el viaje de Gaona a través de una cuenta de Instagram cercana a él y he alucinado durante todo su verano, ¿eh?
Es que este hombre no es normal, yo te lo digo. Para mí es un privilegio tenerlo aquí. No, porque es la curiosidad. Y el ser humano, claro, se mueve por la curiosidad. Entonces, cuando no es en una dirección, es otra.
Se hace unos viajazos de envidia, ¿eh? Gaona, Nacho. Me tienes que dar la lista.
Pobrecito mío, aquí trabajando, Nacho, es verdad, él también le he seguido y trabaja como un condenado, porque en esta sección tiene connotaciones.
No, pero bueno. Sí, de un condenado vamos a hablar hoy.
Efectivamente, vamos a ello.
Bueno, pues vamos a ello, porque sin duda el caso Daniel Sancho ha concentrado buena parte de la atención durante la última semana. De hecho, abríamos el programa con ese testimonio de Nieves García Alcaraz, creo que era el nombre. Alcaraz, efectivamente, que a su vez también había sido condenada a cadena perpetua en Tailandia. Cuéntanos cómo ha sido la sentencia que has visto de esta semana.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Daniel Sancho, en cuanto conoció que le habían condenado a cadena perpetua, dijo dos palabras: papá, ayúdame.
Papá, ayúdame, escribió en su Twitter o en una cuenta pública.
Papá, ayúdame. Bueno, la cuestión es que la sentencia es cadena perpetua. Eso implicaría que no podría salir jamás de la cárcel, que no volvería a ver la luz del sol si no es a través de unos barrotes. Pero como tú bien sabes, y ha contado Nieves a primera hora de la mañana, al final va habiendo amnistías que te van reduciendo la pena a la mitad. Y ella pasó 8 años en prisión sin tener ningún abogado especialista en nada. Simplemente porque la costumbre jurídica tailandesa es esa. Pero nominalmente, ahora mismo Daniel Sancho sigue siendo inocente porque le asiste la presunción de inocencia hasta que la sentencia sea firme. Este quiere decir que si hay un recurso por parte de la defensa, pues todavía se puede luchar el fallo. Pero el fallo inicial lo que indica es que el 2 de agosto de 2023, Daniel Sancho recogió en el puerto de Koh Samui a Edwin Arrieta, lo llevó a un bungalow alejado, una villa alejada, una segunda villa alejada que había alquilado. Él estaba en otro sitio, en otro hotel. El día previo a ir con Edwin Arrieta a esa villa que había comprado bolsas de basura, cuchillos, etcétera, y llegó a esa villa y al llegar a la villa sospechan los investigadores que lo mató de forma premeditada y después lo descuartizó. Según contó en un primer momento en una confesión grabada en vídeo, él golpeó a Edwin Arrieta porque le dijo: Edwin, te quiero dejar, no quiero que sigamos con esta relación. Dice que Edwin le había amenazado con que si lo dejaba haría públicos una serie de vídeos comprometidos, entiendo que serían de índole sexual y que haría daño a su familia, porque sabía que Daniel Sancho era hijo de Rodolfo Sancho. Entonces, lleno de rabia, Daniel, ante esa amenaza, le golpeó con un puñetazo en la cara, el otro se golpeó contra el lavabo y luego, como pum, Daniel le cogió la cabeza, y le, según reconoció en ese vídeo, insisto, le golpeó la cabeza contra el lavabo en varias ocasiones hasta que murió, se desangró, estuvo una hora pensando y luego decidió descuartizarlo y ir arrojando los restos al principio en una piragua dentro del mar, pensando que no iban a volver a salir, luego otros pocos más en el vertedero, pero la familia de Edwin Arrieta empezó a notar que no estaba porque tenía charlas constantes con su hermana Darlene. Entonces, desde Colombia ella vio que no daba señales de vida, buscó en los amigos que tenía Edwin en Instagram, encontró uno que estaba en la misma isla, era Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, perdón, habló con él y ya la policía le puso la cruz encima y al final él confesó. Confesó con un abogado de pago, que le recomendó colaborar. La colaboración es un atenuante que evita la pena de muerte y hasta aquí bien. Después ya entraron los abogados españoles encabezados por García Montes, que hicieron que cambiase su testimonio y de una confesión pasase a decir que lo habían intentado violar y que él en la violación se defendió y como se defendió pues era legítima defensa o un crimen accidental. El tribunal ha entendido que esto no es una mentira como un templo. Y escuché unas declaraciones del abogado español, de García Montes, en algún medio de comunicación, que he visto que también han sido muy criticadas. Escuché que había dicho que el presidente del tribunal, por cierto, no pudieron entrar los abogados españoles a la lectura de la sentencia. Escuché que él había dicho que el tribunal les había felicitado por su enorme trabajo y por la gran cantidad y buenas pruebas que habían propuesto, aunque no las habían examinado. Y también he oído a quien se preguntaba, bueno, si no las han examinado, ¿cómo saben que son buenas? Pero bueno, dicho esto, he escuchado mucha crítica en medios españoles a la labor de la defensa, porque se ha vendido como un triunfo y se ha ido vendiendo que la cadena perpetua era un maravilloso resultado, cuando a lo largo de todo el procedimiento había declaraciones de lo van a condenar a 8 años, en 2 años está en España, etc., etc. Bueno, a lo mejor ahora el uso común es que van produciéndose amnistías y dentro de unos años está en España, pero no fruto del trabajo de nadie, sino fruto de la costumbre tailandesa. Dicho esto, Daniel Sancho se va a ser trasladado a una prisión de alta seguridad de Surat Thani. En este lugar ha estado una prisión de unos 500 presos, sin hacinamiento, donde se vivía bien. Él le pidió al juez que quería quedarse en la cárcel mientras que la sentencia era firme, pero el juez le dijo que eso no era labor suya, sino de los funcionarios de prisiones, y lo van a trasladar a un sitio que está masificado. No va a ser el Gran Tigre, que ya será cuando sea una condena firme. El Gran Tigre es una cárcel donde hay unos 8.000 presos y está hecha para 3.000, y ahí viven 30 en una celda. Bueno, pues en esta viven 20 en una celda, tienes que buscar el sitio para dormir, hay un agujero en el centro para hacer tus necesidades, hay que luchar casi por la comida. Va a ser muy complicado, yo entiendo que va a ser muy complicado. Y que no ha sido posible probar que compraron los cuchillos Daniel Sancho para hacer vídeos de comida. Y también he visto mucha crítica, no sé si la habéis visto vosotros, en medios de comunicación españoles, en las que se habla de cierto grado de chulería respecto al padre y la defensa, y sin embargo el comedimiento y el saber estar de Silvia Bronchalo, preocupada siempre por la familia de Edwin Arrieta.
¿Qué visión de lo que ha acontecido te merecen los hechos, José Miguel? Quiero decir, ¿qué te ha llamado la atención?
Me ha llamado la atención desde el primer momento, y un hecho clave que yo creo que apenas se ha comentado en los medios de comunicación españoles, y es la desidia de, pero ahora explicaré el concepto de desidia, la desidia de la policía en tailandesa para encontrar el resto de los restos, valga la redundancia, del doctor Edwin Arrieta. Es decir, estudié la zona en su momento, justamente además para el programa de Código 10 de Nacho, y bueno, no es excesiva profundidad, donde él los tiró con un kayak a remo, en un kilómetro alrededor, la profundidad no excede los 10, 15, 20 metros, en aguas tropicales, etcétera. Y el detalle de que la policía ni siquiera se molestase en encontrar esos restos, que podrían haber dado un indicio acerca de mecanismo exacto o más certero respecto a la muerte, lo que indicaba era una cosa muy clara. No es que tuviesen desidia a los policías, sino que les daba exactamente igual. Tenían el caso claro. Tenían, con perdón de la expresión, al condenado en sus manos, al responsable, al culpable, etcétera, según la psicología, evidentemente, tailandesa. Que esto es otra cosa que hay que tener en consideración de manera muy importante. Este mismo año, siglo XXI, en febrero, a una persona que criticó al rey tailandés le han condenado a 50 años de prisión. Es decir, la psicología es muy distinta a la que nos podemos encontrar aquí en Occidente.
Claro.
Esas garantías, en ocasiones, que son muy criticables, excesivas, hacia aquellos acerca de los cuales todos tenemos la certeza, o por lo menos una gran certeza, de que son responsables de lo que han hecho, allí lo tenían clarísimo el primer día. Más aún cuando justamente el detenido admitía lo involucrado que estaba en el suceso.
Ojo que de todas maneras, perdóname un segundito, porque yo de esto no sé nada. Por un lado está la cuestión de la psicología local, que decía, bueno, le hemos pillado con las manos en la masa, este señor es un asesino, va a ser condenado. Pero curiosamente, como decía Nieves, esta señora española que ha estado condenada a cadena perpetua en Tailandia, sí que sorprende extraordinariamente que no haya llevado la pena capital, porque es inmediata.
Claro.
Este tipo de acciones, como las que se han llevado a cabo, llevan a la pena de muerte en Tailandia.
Sí.
Claro, aquí hay un parámetro que no os he contado, que estaba esperando para daroslo, que es qué hizo Daniel Sancho al principio con la recomendación luego posterior del primer abogado que tuvo, al que despidió Rodolfo Sancho y contrató a Marco García Montes. Pues le dijo que colaborase. Él colaboró de forma natural, espontánea, y después siguió colaborando con el primer abogado hasta que fue despedido. El juez ha interpretado que esa colaboración le reduce la pena de muerte a cadena perpetua. Después, a partir de ahí, si se hubiese entendido la psicología, he escuchado a especialistas en derecho, en varios medios de comunicación, diciendo que lo lógico hubiese sido, ya que has admitido que lo has hecho, busca un atenuante, negocia la condena y paga la responsabilidad civil, el dinero, el atenuante del dinero a la familia. Esta no fue la estrategia elegida, fue una estrategia de confrontación dentro de la psicología, como bien apunta Gaona, tailandesa, que obviamente ha sido un rotundo y absoluto fracaso, y venderlo como un éxito a mí me parece que
es decir, Nacho, lo que tú defiendes es que la dinámica hubiese sido pues admitir, como es lógico, los hechos sucedidos dentro de otro contexto.
Esto es. Pero dicho esto, Gaona, lo lógico hubiese sido la pena de muerte. Insisto, si no ha habido pena de muerte, lo justifica el juez de la sentencia, es por la colaboración de Daniel Sancho, espontánea en un primer momento. No ha habido mucho más. Y luego hay un detalle que produce una tremenda pena. Bueno, sabéis que Rodolfo Sancho y Silvia Brochano tienen una relación, una buena relación. Silvia le ha denunciado por malos tratos o por vejaciones, algo así, en una denuncia que ha sido archivada, esto hay que dejarlo bien claro, no ha prosperado, está en fase de recurso, por tanto todavía puede variar, pero fue denunciado. Entonces hay un enfrentamiento entre ambos. Silvia, hasta donde yo entiendo, viene a denunciar o ponía en la denuncia que ha cortado su comunicación con Daniel Sancho, y Silvia el otro día, una compañera de Código 10, a María Espínola, le dijo que estaba en franco desacuerdo con la estrategia legal que había llegado y del procedimiento Rodolfo Sancho, contratando a García Montes, que es cierto que ha aparecido en muchos medios de comunicación y probablemente se ha hecho mucha publicidad, pero ella está en contra. Y lo cierto es que María nos contó que además Silvia le dijo que estaba en contra de que hubiese personas que habían ganado dinero lucrándose de un crimen, y que era dinero manchado de sangre. Y cuando le preguntamos a María si se refería al documental por el que cobró Rodolfo Sancho, María nos dijo que sí. Con lo cual ahí se ha producido una ruptura absoluta También he leído declaraciones que dice que va a demandar a todo el mundo, menos a Silvia Brochalo por estas declaraciones, que no quiere enfrentarse con la madre de su hijo, que me parece muy bien y muy respetuoso por parte de Rodolfo Sancho. Pero claro, ahí se ha producido una ruptura brutal, porque es enfrentar el delito cometido de su hijo desde dos puntos de vista diferentes. Déjame que te diga que esta mujer, Silvia Brochalo, que es todo que es una mujer muy comedida, muy prudente, permanentemente expresa su dolor por la muerte de Edwin Arrieta y por la familia de Edwin Arrieta. Quiero decir, es un nivel de empatía brutal, sabiendo que tu hijo es el que ha cometido esto, y aún así estando permanentemente preocupada por la vida del cirujano colombiano.
De todas maneras, cuando se produce un divorcio, muy a menudo hay un enfrentamiento entre los cónyuges, y claro, situaciones tan extremas como esta, pues es normal que acaben con las cenizas de lo que pudo haber existido, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. A mí particular curiosidad me produce, dentro de 10 años, la posible, más que posible, extradición a España de Daniel Sancho, y lo que después pueda acontecer, porque según Nieves, lo que se dirimirá en ese momento no es tanto el delito, puesto que ha sido juzgado en Tailandia, cuanto la condena. Y es curioso porque Nieves, con una cadena perpetua, pues salió en 6 meses a la calle.
Pero vuelvo a insistirte, esto lo hará la costumbre tailandesa, no ninguna.
Sí, abogado, sí, decir, la costumbre.
No nos
vendan
que esto es un éxito, sino que esto es el devenir habitual de las condenas en Tailandia, luego que no nos vendan que es un éxito ni el esfuerzo de nadie.
Oye, antes de irme, quería hablar de... había algo que querías comentar sobre... Sí, en Castro Urdiales.
Mira... Creo que hay veces que las grandes noticias, como el crimen de Daniel Sancho, ocupan todos los titulares y nos olvidamos de felicitar a la gente que creo que se lo merece. Mira, en Castro Urdiales un hombre con un brote psicótico, que es una desconexión con la realidad que no se puede explicar Gaona en profundidad, intentó agredir a su madre, la madre denuncia, va la Guardia Civil hasta allí, perimetran el lugar para que no haga daño a nadie más, y él se va a un balcón y dice que se va a suicidar. Bueno, durante 3 días, largos 3 días, primero... lo que hacen es vigilar el lugar para que no pase nada más, y luego hay que salvarle la vida a este hombre. Esa es la labor de la Guardia Civil. Bueno, pues imagínate, mandan hasta allí a un negociador al que no he tenido el gusto de conocer, pero vamos, me encantaría entrevistar, y durante 3 días está hablando con un hombre en pleno brote psicótico hasta que casi le convence de que se entregue, y en un despiste consiguen evitar que se suicide. Es decir, un negociador que ha estado 3 días, imagínate, hablando con una persona que no está en sus cabales e intentando razonar con
qué
una
mérito,
persona que no está en sus cabales.
Qué mérito, porque yo ahí no le veo forma de entrar en el discurso del psicótico.
Sí, y aunque claro, sabéis pues, que defiendo la cultura americana en muchos aspectos, que es grandiosa, en esto mi censura más absoluta, porque todos los días en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de asunto lo hubiesen solucionado, realmente no lo vamos a negar, seguramente a tiros.
Claro.
Es decir, este señor estaría ahora mismo en la tumba porque le hubiesen dicho, como en muchos estados, 3 veces, deje ese cuchillo o entréguese, y a la tercera, no sé si lo sabéis, en muchos estados tú puedes, el policía puede ya disparar. Y de hecho es lo que desgraciadamente sucede con enfermos mentales. Bueno, acordaros el de la Casa Blanca que estaba con un cuchillo alrededor de la manzana, un señor de negro de color con un cuchillo totalmente, aunque pueda parecer mentira, inofensivo, hubiese sido reducido por esos policías cachas, y sin embargo lo mataron en las puertas de la Casa Blanca. Es decir,
sí, y este hombre en definitiva pues, no es responsable de su respuesta,
exacto,
porque está en un delirio
que,
vamos, me llama la atención que incluso entrase en diálogo con el policía, ¿no?
Nos unimos a las loas de Nacho.
3 días el negociador de la Guardia Civil allí dándole.
Trabajo fantástico.
Pero bueno, que básicamente quería elogiar el trabajo de la Guardia Civil. No todos son casos Daniel Sancho, y yo creo que la gente se merece su reconocimiento también.
Pues yo lo que quiero es dar las gracias a la profesionalidad de Nacho Abad, que todavía está disfrutando de sus vacaciones y aquí está en el primer día de fin de semana de COPE.
Sí, sí, hoy, pero ya sé que el martes...
Tengo a 2 metros el mar.
¿En serio?
Que sí. Sí,
el glu glu, sí. El glu-glu del mar. El martes a las 23, ¿no? Nos vemos en Código 10.
El martes a las 11 de la noche en Código 10. Prepárate para el programa. Te hemos echado de menos, ¿eh?
Hemos hecho muy buenos datos,
pero te hemos echado de menos.
Vaya, por Dios.
Bueno, nos vamos
los
a la tertulia de chicos que trae lo suyo y que nos está pendiente. Nacho Abad, un abrazo muy fuerte. Bienvenido.
Un abrazo, Chris.